Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAD UGM. Encantado de que nos acompañéis en este cálido paseo por las costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y si os hablábamos de que nos está quedando un mes de marzo muy literario, pues no íbamos a acabarlo de otra forma. Vamos a seguir presentando nuevas obras y en este caso vamos a tener a un buen compañero, amigo, Mario Lozano Alonso. Él es profesor e historiador especializado, como no, en Etiopía. Él es profesor de GED, de Etiópico Clásico. Y desde 2013 imparte un curso de historia del África subsahariana precolonial en la Universidad de Murcia. Y si os decía que nos está quedando un mes muy literario es porque Mario Lozano va a estar aquí para presentar una nueva obra que se llama Historia de Etiopía. Así que estaremos hablando del devenir histórico de este país tan apasionante, y si apasionante, y os lo prometo, es la historia de Etiopía y lo vais a comprobar escuchando a Mario Lozano, muchísimo más apasionante es su música. Y esta entrevista, esta obra, Historia de Etiopía, nos da pie, que bueno, una obra que ha sacado Editorial Catarata, nos da pie a gozar de toda una hora de música de Etiopía. Quedaros con nosotros que os lo vais a pasar bien porque aquí comienza Africanía.
Thank you. Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el Día Mundial de la Tuberculosis. El pasado 24 de marzo se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis para concienciar a la población sobre las terribles consecuencias sociales, económicas y para la salud de la tuberculosis y acelerar los esfuerzos por poner fin a la pandemia mundial de la enfermedad. En esta fecha se conmemora el día de 1882 en el que el doctor Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que provoca la tuberculosis, lo que posibilitó diagnosticar y curar la enfermedad. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo. Cada día mueren más de 4.100 personas de tuberculosis y cerca de 28.000 personas contraen la enfermedad, pese a que puede prevenirse y curarse. Se calcula que gracias a los esfuerzos mundiales contra la tuberculosis, 66 millones de personas han salvado la vida desde el año 2000. Con todo, la pandemia de la COVID-19 ha revertido años de progresos contra la enfermedad. enfermedad. Por primera vez en más de 10 años, en 2020 aumentaron las muertes por tuberculosis. El lema del Día Mundial de la Tuberculosis 2022, invirtamos para poner fin a la tuberculosis, salvemos vidas, transmite la urgencia de invertir recursos para intensificar la lucha contra la tuberculosis y cumplir los compromisos de los dirigentes mundiales de poner fin a la enfermedad. Ello es especialmente crucial en el contexto de la pandemia de la COVID-19, que ha frenado los avances hacia ese objetivo, y para garantizar un acceso equitativo a prevención y atención en consonancia con el empuje de la Organización Mundial de la Salud para lograr la cobertura sanitaria universal. Con más inversiones se salvarán más millones de vidas y se acelerará el fin de la epidemia de la tuberculosis. Y de acuerdo con la información proporcionada por Jerrin Kate Gaynor, periodista del diario digital de Grio, el martes 15 de marzo de 2022, Alanda Young fue aprobada en el Senado de los Estados Unidos por 61 votos a favor frente a 36 en contra como nueva directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, jurando el cargo dos días después, el jueves 17 de marzo. Se trata de la primera afroamericana en asumir este cargo. Young ya había sido nombrada el año pasado como vicedirectora de dicha oficina, si bien actuó al mismo tiempo como directora en funciones a partir de 2021. Su investidura estaba prevista para el miércoles 16, pero que tuvo que retrasarse un día debido a que el marido de la vicepresidenta Harris, también afroamericana, se había sometido a un test de la COVID-19 que arrojó un resultado positivo. Si bien la vicepresidenta dio negativo en una prueba similar, a partir de este momento Young dirigirá la mayor oficina del órgano ejecutivo de la presidencia, llamada el Centro Neurálgico del Gobierno por el propio Biden, encargándose de elaborar el presupuesto del presidente, de la coordinación de las iniciativas políticas entre las distintas agencias y de la implementación de las políticas presidenciales. Y tras el paso de varios ciclones y tormentas por Madagascar, desde enero la Cruz Roja Francesa ha registrado un total de 206 fallecidos y 460.150 personas afectadas. Se trata del recuento más grave de los últimos 5 años, sobre todo si se tiene en cuenta que Madagascar ha registrado la cifra récord de impacto de ciclones y tormentas en tan solo 3 meses. Los representantes de la Cruz Roja de Francia, organismo que ha movilizado una cantidad de ayuda humanitaria considerable para apoyar a las víctimas, han declarado que después de 2 años de sequía externa y de la práctica ausencia de cosechas, los habitantes de Madagascar están extenuados. En el intervalo de 1 mes, la gran isla ha sido golpeada por 5 ciclones tropicales que han provocado desperfectos de consideración. Concretamente, el 22 de enero, el paso del sistema de bajas presiones, que posteriormente se convertiría en una tormenta tropical bautizada como Ana, sobre la costa noreste de Madagascar, cerca de Toamasina, incrementó el volumen de inundaciones ya ocasionadas por el monzón. Posteriormente, el ciclón tropical intenso Batsirai tocó tierra entre Manakara y Mananjari el sábado 5 de febrero. De hecho, según Meteo France, el impacto ciclónico en esta isla no ha sido nunca tan importante desde hace más de 25 años. A continuación, el 15 de febrero, la tormenta tropical moderada Dumako azotó la isla de Saint-Mer, Santa María, al norte de la gran isla Madagascar, provocando fuertes lluvias. Más adelante, en la noche del 22 al 23 de febrero, el ciclón tropical Ennati alcanzó el distrito de Manakara, acompañado por ráfagas de viento del orden de entre 130 y 140 km/h, así como por lluvias intensas. Finalmente, y de forma más reciente, la tempestad tropical Gombe afectó fundamentalmente a la región de Masoala en la noche del 7 al 8 de marzo, causando fuertes lluvias en el norte de Madagascar. Y según informa la redacción del diario digital mozambiqueño Jornal Verdade, la autoridad gubernamental de Mozambique identificó 2 nuevas víctimas mortales como consecuencia del paso del ciclón Gombe por la provincia de Nampula tras haber asolado el norte de Madagascar. Estos nuevos fallecimientos elevaron el número total de decesos registrados desde el inicio de la época de lluvias a casi 150. Concretamente, una semana después de que la tormenta tropical Gombe entrase en el territorio mozambiqueño, se han contabilizado 53 fallecimientos en la mencionada provincia. La mayor parte de ellos ocurrieron como consecuencias de las fuertes corrientes de agua causadas por las inundaciones que arrastraron a muchas personas, provocando su muerte por ahogamiento. Otra causa fue el contacto con postes eléctricos de alto voltaje dañados por las inundaciones, aunque otros motivos que provocaron también otros decesos fueron la caída de árboles, el derrumbamiento de algunas casas en municipios rurales de Nampula y los deslizamientos de tierras en carreteras, provocando que varias personas fallecieran encerradas en sus vehículos. Por otra parte, los servicios de protección Protección Civil han informado que existen además numerosos desaparecidos, muchos de ellos perdidos de vista durante las labores de evacuación, cuyo número total aún es desconocido. El presidente Felipe Nyusi se dirigió a la nación a través de un discurso informando el envío de ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos a los refugios habilitados por las autoridades para proporcionar abrigo a las personas que han perdido sus hogares como consecuencia del ciclón Gombe. Si bien diversas ONGs trabajando en la zona ya han anunciado que los medios siguen siendo escasos y las necesidades apremiantes. Y la industria turística mauriciana se encuentra en vías de recuperación después de las pérdidas y las parálisis provocadas por la pandemia. En el bimestre de enero y febrero de este año han sido registrados 92.752 viajeros en suelo mauriciano. Esta cifra constituye un incremento esperanzador para el sector, que en ambos meses del año 2021 solo registró 2.461 turistas. Este aumento tremendamente pronunciado ha sido en parte apoyado por la eliminación de la obligatoriedad de presentar una prueba PCR negativa antes de entrar al país isleño. Aún así, existen voces críticas que tildan de exagerada la expectativa de recibir más de 1 millón de visitantes para final de año. Su principal argumento es que la guerra en Ucrania ralentizará inevitablemente la visita de turistas y llevará a las personas a situaciones de incertidumbre antes de planificar sus vacaciones. Las cifras también muestran una paridad casi total en el número de hombres y mujeres que pisan el suelo de la isla, particularidad que no se dio el pasado año con 1.678 hombres y tan solo 783 mujeres. La reapertura de las fronteras en casi todo el mundo y la coordinación parcial de los criterios sanitarios para el sector turístico global han contribuido en gran medida a que los operadores mauricianos sostengan que los mejores días para ellos están aún por llegar, dadas las palabras alentadoras del ministro de Finanzas, que augura un crecimiento sostenido del sector del 7% para este año 2022.
¡Africanía!
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 Zemo, Zemo, Zemo Modacho, Tariken Bacharu Sila Chautachu, Tarikun Desino, Srain Dal Sara, Mekanya Eversa, Alle Fagizia to Boaza Fazaza. We'll be right back.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y como ya os venimos diciendo a lo largo de todos estos programas, nos está quedando un marzo muy, muy literario. Ya llevamos varias presentaciones de obras. Parece que pues a los investigadores les viene esta primavera pues de manera muy propicia para ir sacando sus obras. Y otra que vamos a tener y que os vamos a presentar se llama Historia de Etiopía. La ha hecho un amigo colaborador y ya ha estado aquí los micrófonos de Africanía, que es Mario Lozano Alonso. Él es profesor e historiador especializado en Etiopía. Además, le felicitamos desde aquí ahora mismo porque ha sacado su plaza en un instituto madrileño. Enhorabuena, Mario.
Muchas gracias.
Bueno, desde 2013 imparte de manera regular los cursos de GED, que es el etiópico clásico, y de Historia del África subsahariana precolonial en el CEPOAT, en la Universidad de Murcia. Y además es autor ya, pese a su juventud, de otras dos obras, como es La Libela y Pedro Páez y las Fuentes del Nilo Azul. Vamos a hablar de Etiopía. ¿Por qué destaca Etiopía para ti y también dentro del continente africano?
Bueno, aparte de porque es la cuna de la humanidad, es un territorio que tiene unas características geográficas que hacen que sea idóneo, ¿no?, para el desarrollo no solo del ser humano como especie, sino también para la civilización. La altitud, esos 2.000 metros de media que tiene sobre el nivel del mar, pues evita precisamente que se desarrollen enfermedades como la mosca tsetse o la malaria, que son endémicas del resto del continente africano. Luego también es una zona, la del Cuerno de África, que siempre ha tenido muchísima relación con, sobre todo, la cuenca del Mediterráneo y la cuenca del Océano Índico, ¿no? Y precisamente, pues, esto es un hecho que no se estudia mucho en nuestras escuelas eurocéntricas, pero los etíopes han sabido aprovechar ese mar rojo, ¿no?, que conecta ambas cuencas en su beneficio. Ha sido una arteria comercial importantísima durante muchos siglos, y eso explica en buena medida que Etiopía se haya beneficiado de tantas culturas, ¿no? Porque en Etiopía hay un trasfondo africano muy importante, ¿no? Ese trasfondo cusítico que lo relaciona mucho con los somalí, con los oromo, pero también está los semitas, ¿no?, del otro lado del estrecho de Bab el Mandeb, de la península arábiga, que también ha tenido una influencia muy importante en el país. Es muy difícil explicarlo, pero desde luego tiene esos toques de unicidad dentro de que cada cultura africana pues tiene su propia historia y tiene también esa unicidad, ¿no? Pero quizás lo etíope sorprenda más porque no responde al estereotipo de lo africano que normalmente se tiene en Europa.
Tú has hablado de diferentes culturas, y es que Etiopía en sí es un cruce de carreteras culturales. Está la árabe, la clásica, ya no griega y romana, sino el cristianismo, luego desarrollado en la ortodoxia, también India, toda la influencia asiática. ¿Cómo ha sido la influencia externa en Etiopía?
Pues ha sido clave. Ya desde la época del reino de Aksum sabemos que sus gobernantes eran capaces de hablar y leer griego, que era la lengua franca del comercio que transitaba por todo el Océano Índico y que comunicaba con el mar Mediterráneo. Y bueno, pues aquí se ve también que el cristianismo llega de la mano de estos mercaderes procedentes del Imperio Romano Oriental. De hecho, Aksum se convierte antes al cristianismo que la propia Roma, ¿no? Después de Armenia sería el segundo país del mundo en convertirse al cristianismo. Y luego, por supuesto, pues la posible influencia hindú se ve muy bien en el alfabeto, una bujida, un sistema de silabario que no existe en el resto del mundo, excepto precisamente en el subcontinente indio. Cuando pasa el devenir de los tiempos, pues sabemos que hay artesanos de la India también trabajando en Etiopía, por supuesto del mundo árabe, del mundo persa, y todo se va a revolucionar con la llegada de los jesuitas, ¿no? Cuando ellos traigan artesanos también de la India y allí repliquen pues todo lo que son las artes decorativas del subcontinente. Es una historia absolutamente apasionante. Y luego, por supuesto, la influencia que tiene la propia Etiopía en el resto del mundo, ¿no? Y muy especialmente en África. Etiopía es el país que detiene al colonialismo y lo detiene además en una batalla, ¿no? La famosa batalla de Adwa, que fuerza a los italianos a firmar el tratado de Addis Abeba, en el que se reconoce la independencia de Etiopía, que es el único país que realmente nunca fue colonizado, ¿no? Que Liberia en realidad sería, es verdad que tampoco fue colonizado, pero es fruto de un proyecto colonizador americano. Y a partir de este orgullo que la obra de Menelik crea en Etiopía, esto también hace que toda la negritud, y aquí estamos hablando no solo de las poblaciones negras de África, sino también de todo el Caribe, de toda América, hace que lo vean como un verdadero faro de la cultura negra, de un rey negro que para al hasta entonces imbatible colonizador blanco los pies, ¿no? Y que además le obliga a sentarse y a firmar un tratado con las condiciones de lo que ordena Menelik. Es una cosa que luego motiva precisamente que Haile Selassie cree la Organización para la Unidad Africana, ¿no? Ya en el año 63.
Oye, hablabas tú del cristianismo y en este sentido la resistencia frente a la expansión musulmana. Oye, ¿qué tienen que ver unos cuantos portugueses con que hoy Etiopía no sea un país íntegramente musulmán como su entorno?
Pues es muy importante, porque después de toda esta historia del Reino de Aksum, los Sakwe y las iglesias de la Libela y la famosa dinastía salomónica, llega un momento que hay un problema en el equilibrio de poder entre musulmanes y cristianos. Y así, los cristianos también tienen una existencia muy antigua, es que los musulmanes en Etiopía están prácticamente desde el inicio de la propia religión musulmana, ¿no? Sabemos que ya hubo gente de la Meca escapando de la persecución Quraysí que llegó al reino de Aksum en lo que se llama la Pequeña Est. Todo esto va a evolucionar, se crean pequeños estados musulmanes que finalmente en 1527, a partir de un gran caudillo que es el imán Ahmad ibn Ibrahim, también conocido como Ahmad Grand, Ahmad el Zurdo, pues lleva a cabo una gran yihad, ¿no? Una guerra santa, que tiene ya no el objetivo de hacer razias de saqueo sobre las regiones fronterizas, sino que busca la conquista y el sometimiento del reino cristiano, el reino de Al-Habasha, y su conversión en un estado musulmán. Y aquí, en 1541, justo cuando los cristianos están a punto de claudicar, providencialmente llega una flota portuguesa al puerto de Massawa, lo que hoy en día es Eritrea, y acude al rescate del reino cristiano, ¿no? Esos 400 mosqueteros portugueses que van al mando de uno de los hijos de Vasco de Gama, Cristóvão, logran dar un vuelco a la situación y finalmente en 1543 su contribución es decisiva para la muerte del imán, que desbarata por completo la guerra. Esto tiene muchísimas implicaciones porque está aquí la formación de la Etiopía moderna, ¿no? El primer cimiento de esa Etiopía moderna, porque los estados cristiano y el musulmán quedan tan debilitados que los oromos del sur aprovechan para hacer la gran migración oromo. Ahora mismo los oromos son el 33% de la población del país. Está todo muy relacionado allí.
Se contaba que en la antigüedad había cuatro grandes reinos: Roma, China, Persia y Aksum. ¿Qué es el reino de Aksum?
Pues el reino de Aksum es precisamente el origen de la Etiopía clásica, ¿no? Es una formación política que aparece más o menos en el primer siglo antes de Cristo. No se conoce mucho de estas primeras décadas de formación, pero que se va a enriquecer sobre todo gracias al control del comercio que transitaba por el Mar Rojo, ¿no? El puerto de Adulis, que está en ruinas en Eritrea, era el punto desde el que los aksumitas exportaban pues oro, marfil y clavos y otros productos, y recibían a cambio todo tipo de manufacturas del Imperio Romano y del mundo persa, ¿no? De hecho, hay monedas aksumitas que se han encontrado prácticamente por toda la cuenca del Índico. Es un reino que se mira en el Imperio Romano, acuña moneda siguiendo modelos romanos, ¿no? De hecho, es el único país del África subsahariana que en la antigüedad acuña moneda, ¿no? Oro, plata y bronce. Y es una potencia comercial que construye grandes palacios. Takamariam de Aksum es uno de los más grandes de la África subsahariana, y las famosas grandes estelas que marcaban los enterramientos reales en la capital. Es una cultura increíble y muy poco estudiada, sobre todo si lo comparamos con Egipto.
Por cuestiones del tiempo, vamos a dejar un espacio entre este reino de Aksum y Melenik II, que marcaría ya una formación del estado etíope moderno. Cuando Menelik asciende al trono, Menelik II, no existe Etiopía en su forma moderna. ¿Cómo lo logra?
No, de hecho, cuando Menelik II logra ascender al trono, la Etiopía moderna, vamos, no está formada. Lo que sí existe es el concepto de los Habasha, ¿no? De los pueblos Habasha, que serían Tigray, los Tigrinos, vaya, y los Amara. Pero hay muchísimas zonas del sur del país y del este, toda la zona de Harar, vamos, ojalá, que es la zona musulmana, y toda la zona de Oromia, que no ha sido conquistada aún por el Imperio Etíope, ¿no? Y aquí hay que hablar de una política de expansión imperial, porque igual que Etiopía fue víctima del imperialismo colonial, también desarrolla con Menelik una expansión colonialista. De hecho, los pueblos del sur pues vieron cómo se instalaban colonos amara, sus lenguas se proscribieron y se les sometió al sistema feudal de Huel. Entonces, bueno, pues es una figura que, por otro lado, por la derrota de los italianos en Adua, se le tiene en alta estima, pero por otra parte, en Oromia, pues realmente pues no es muy popular, ¿no?
Y además una sociedad esclavista.
Una sociedad esclavista, muy clasista, también en el sentido de que hay una nobleza muy poderosa y el resto son gebar, ¿no? Los siervos, y además pues esa discriminación hacia los pueblos nilóticos y los pueblos cushitas del sur. Nos lleva ya a la modernización del país, ¿no? Menelik, es verdad, se construye la capital, la Addis Abeba, empieza a trazar la vía del tren que va a unir con Djibouti, y realmente quien va a empezar a poner a Etiopía en el mapa después de Menelik va a ser Haile Selassie, ¿no? Creo que casi no necesita ni presentación.
Un hombre que además tenía un cierto parentesco con Menelik, aunque no era un parentesco directo, no era uno de los aspirantes a sucederle, digamos, en el trono.
Bueno, esto lo hablo en el libro, que llega un poco de carambola. Es una persona que pertenece a la familia salomónica, pero no es ni mucho menos un descendiente directo de Menelik II. Sí que es una persona muy inteligente, ha estudiado con misioneros franceses, se vende como un reformista, se vende como una persona que busca modernizar el país. Y es verdad que, en cierto modo, pues él continúa el trabajo de modernización de Menelik II, ¿no? Pero también hay que decir que es un monarca absoluto, y aunque dota al país de un parlamento y de una constitución, estos son meros decorados, ¿no? Justo está en este proceso del establecimiento del absolutismo cuando en 1935 los italianos, que ya sabemos que están con muchas ganas de vengarse, ocupan otra vez el país, ahora con más éxito, porque con la aviación y con el uso de armas químicas someten rápidamente a los etíopes. Es verdad que el control del país nunca llega a ser total, porque todo lo que son los arbeñoch, ¿no?, los partisanos, van a hacer que las zonas rurales sigan lejos del control italiano.
Todo, ¿no?, además parte de un atentado que hacen contra una figura italiana, sí. Y a partir de la racia con la que responden los italianos es cuando surge todo ese movimiento contra el colonialismo.
Sí, a ver, lo que planeaban después de la famosa matanza del 12 de Yekatik, los italianos, era que el castigo ejemplar pues aterrorizara más a la resistencia. La resistencia ya existía antes, pero precisamente logran el efecto contrario, porque la resistencia se redobla, ¿no? La gente se horroriza ante los 30.000 muertos que causa esta auténtica masacre, y ahí ya definitivamente los italianos pierden el control prácticamente de todo el mundo rural etíope. Y bueno, ya el resto es historia, porque cuando Italia le declara la guerra a Inglaterra, pues los ingleses apoyan precisamente a los armenios y liberan el país ya en 1941, ¿no? Y bueno, pues después el absolutismo de Haile Selassie va a continuar, pero va a acusar mucho de verdad. No mucho desgaste, porque hay una gente joven que se está formando, incluso en algunos casos fuera de Etiopía, que necesita ver cómo el país se moderniza, y estas demandas de modernización y de democratización nunca van a ser atendidas propiamente.
Luego digamos que tenemos otro periodo un tanto oscuro hasta que llegamos al actual primer ministro Abiy Ahmed, un hombre de un ascenso que podría parecer meteórico, aunque no lo es así dentro de la política local, pero hablaríamos de ascenso y declive. Ascenso, llegar hasta premio Nobel, y declive, llevar su país a una trágica guerra civil.
Sí, aunque no es nada si lo comparamos con la guerra civil del 91, que terminó en el 91, es verdad que esta guerra pues está también arrasando al país, ¿no? Está la cuestión del trasfondo de Abiy Ahmed, él es un oromo, y cuando él accede al poder en 2018, se le ve como la respuesta a la crisis política que hay en el país, ¿no? Una crisis política, social, que en algunos puntos incluso pues llega al estado prácticamente de que hay limpiezas étnicas, ¿no? Esto entre ciertos estados regionales. Y aunque él al principio se le ve como un líder joven que busca establecer muchas reformas, algunas de las cuales es verdad que ha implementado, la democratización y el reparto equitativo de lo que son los recursos no ha terminado de cuajar, ¿no? Y esto pues ha creado que haya nuevas demandas de la sociedad etíope, y además cometió un error que para mí ha sido clave, que es que la antigua jefatura del país, ¿no?, que estaba en manos del TPCL, ¿no?, el Frente de Liberación Popular de Tigray, la apartó por completo de todo lo que eran los órganos de gobierno. Y esto provocó que el TPCL, pues lógicamente, se pusiera a conspirar, y ya sabemos cuál ha sido el resultado, ¿no? Pues una larga guerra civil, sobre todo en la zona de Tigray, que ya no solo son los muertos que ha habido en combate, que esto lleva en diciembre técnicamente parado, ha habido un alto el fuego, pero de los 6 millones de habitantes que hay en Tigray, pues prácticamente todos están amenazados de hambre, ¿no? Una situación en la que la región está aislada, no recibe ni comida ni prácticamente ningún tipo de ayuda del exterior, y la situación se ha enquistado, ¿no? No sé ahora mismo cómo estarán las negociaciones, pero 3 meses después sigue sin apreciarse ningún avance.
No sé si te atreverías a hacer un ejercicio de prognosis basado en tus conocimientos para avanzarnos. ¿Dónde va a acabar esto, esta guerra civil? ¿Cómo podrá acabar?
Bueno, yo ahí, después de ver lo que ha pasado en Ucrania con Putin, no esperaba que fuera a invadir Ucrania, no me atrevo ya a hacer ningún tipo de previsión. Pero bueno, lo lógico sería que al final el gobierno de Abiy Ahmed llegara a algún tipo de acuerdo con el TPCL para integrarle en la gran coalición, ¿no?, en este partido de la prosperidad. Por otro lado, ha corrido mucha sangre, ha habido muchísima desinformación, y esto es complicado, ¿no? Sobre todo hacerlo de tal manera que no parezca que a lo mejor no hubiera hecho falta llegar a una guerra civil, ¿no?, el estado en el que ha estado. Por otro lado, aparte de Tigray, es que hay muchas zonas del país donde hay insurgencias activas, ¿no? El OLA, el Ejército de Liberación Oromo, sigue actuando con muchas zonas de Kafar, con muchas zonas, sobre todo la zona de Oromía. Hay otras guerrillas, como la guerrilla Humus, y bueno, pues la situación está lejos de estar tranquila. Es verdad que, bueno, últimamente el país, sobre todo en Addis Abeba, parece que va recuperando la norma.
Sí, y además que tú has dicho que él es un oromo, por parte de padre él es oromo, y la verdad es que detrás del Tigray yo creo que el pueblo que más le odia son los oromo.
Sí, le ven como un traidor, pero aquí entraríamos dentro de qué es ser oromo, qué es ser amara, y a quién representa Abiy Ahmed, ¿no? Abiy Ahmed es una persona de Addis Abeba que representa precisamente a esas clases urbanitas que en muchos casos son de padre o de madre oromo y amara, o sea, matrimonios mixtos, y no se identifican con ningún grupo étnico y luchan por una Etiopía más centralizada, que es la idea del Medemer, esta idea de la sinergia, que es al final el ideario político que Abiy Ahmed nos deja frente a esta Etiopía federal donde cada estado incluso puede tener su propio ejército. Él busca crear un estado federal, pero en el que el peso de la capital sea mucho más fuerte, ¿no?
¿Podremos ver una Etiopía destribalizada? Porque ahora mismo recordemos que está basada en estados precisamente tribales o sociales, digamos.
Precisamente ese federalismo étnico, que es como se le llama, que es el nombre del Senawi, en 1991 quizá fue una buena idea, ¿no?, plantearlo, pero desde luego es un modelo obsoleto, principalmente porque al final ha creado unos reinos de taifas que compiten entre sí y que en muchos casos no dudan incluso en utilizar esas guerrillas que tienen derecho a poseer para enfrentarse a otros estados regionales, como es el caso de Oromía y el de Somali. Yo creo que si al final Abiy Ahmed se sale con la suya, tiene inversión china detrás, tiene todo el apoyo de la comunidad internacional por detrás, con lo cual es muy posible que al final acabe victorioso. Va a haber un cambio constitucional, muy probablemente, y este sistema acabará siendo desmontado. No creo que completamente, porque al final el peso de la etnicidad en Etiopía es fuerte, pero desde luego va a reformarse. Cuando vemos a los oromos, parece como que los oromos piensen todos igual, quieran todos la independencia, pero no es verdad, ¿no? Hay muchas diferencias entre los diferentes subgrupos oromo, no todos tienen los mismos intereses, unos son musulmanes, otros cristianos, y al final con esto hay que lidiar.
Pues Mario Lozano Alonso, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía, presentándonos tu obra Historia de Etiopía, que has sacado con la editorial Catarata, un libro que, en el buen sentido, entenderlo bien, es como comer pipas, porque uno empieza con la primera página y cuando se da cuenta, pues no lo puede soltar, y llega hasta el final, y además de una forma muy amena, dinámica. Al final ha sido un gran ejercicio sintético de la historia de Etiopía en 190 páginas.
Sí, la idea era esa, crear una síntesis de todo lo que es la historia de un país que tiene 3.000 años, ya desde los primeros reinos de Damot y demás, hasta el día de hoy. Y no es fácil, ¿eh?, sobre todo porque en los últimos años han pasado muchas cosas y sintetizarlo, elegir qué hay que poner y qué hay que quitar, es complicado. Pero bueno, estoy orgulloso y me alegra mucho de que te haya gustado y espero, bueno, pues que la gente se anime a conocer más de ese fantástico país.
Bueno, pues nosotros lo hemos conseguido hacer aún menos en estos minutos de Africanía. Muchísimas gracias, Mario Lozano, profesor e historiador especializado en Etiopía. Gracias por estar en los micrófonos de Africanía.
Muchas gracias, Rafael. Un saludo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. esto es la agenda de Africanía.
La música y el saxofón de Mojas Capté, uno de los músicos más influyentes de la escena musical etíope, aunque ya hace muchísimo tiempo que se asentó en Silver Spring, en Maryland, en los Estados Unidos, donde ha tenido una extensa y dilatada carrera musical. Y con él llegamos al tiempo de actividades en Africanía. Y os recordamos que estáis en los últimos días para asistir a la exposición En el corazón del Congo. Una exposición que está teniendo lugar en el Museo Africano Mundo Negro, que comenzó el 17 de febrero y que cierra sus puertas ya el 31 de marzo. Podéis ir a verlos hasta este día, hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde. Una propuesta para acercar a todos a este gran país, la República Democrática del Congo, y descubrir la riqueza cultural, religiosa y artística de los pueblos que lo componen. Y ahora os hablamos de dos cursos que tenéis hasta el 5 de abril para registraros, si así lo queréis. Los dos son organizados por la Claxo. Y el primero de ellos es Estudios sobre violencia por razones de género contra las mujeres. Estudios sobre violencia por razones de género contra las mujeres hasta el 5 de abril. El registro organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo. Como siempre, todas estas actividades podéis registraros a través del portal del conocimiento sobre África en su sección de agenda. CIDAFUCM.es. Y os dije dos cursos porque el segundo es Especialización y Curso Internacional Epistemologías del Sur. Organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, curso de especialización y curso internacional Epistemologías del Sur. Hasta el 5 de abril podéis inscribiros a cualquiera de las dos variantes. Y os recordamos que sigue en pie la iniciativa legislativa popular, la ILP, para una regularización extraordinaria de personas extranjeras. Y os preguntaréis por qué. Pues porque el respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano así lo exige. Porque la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Más información en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. CIDAFUCM.es. Y terminamos este tiempo de agenda. Recordaros las clases de danza africana con Alburi Dabo, que tendrá lugar hasta junio, en este curso 2021-2022, claro. Las clases lunes y miércoles de 7 a 8 y media. Teléfono 632-869990. Bueno, ahí va otra vez, 632-286990. Bueno, ya sabéis que en CIDAFUCM.es, sección de agenda, ahí tenéis toda la información. así poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la compañía de Mario Lozano Alonso, profesor e historiador especializado en Etiopía, presentándonos su obra Historia de Etiopía. Muchísimas gracias a Mario Lozano Alonso, pero sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto hubiera sido imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Africanía.